Hola, soy Madeline Burke de los New York Giants. Estás escuchando a Zona Gigantes.
Will Hernández. Will, bienvenido a Zona Gigantes.
Y nuestro invitado de lujo para hoy, lo mejor lo dejamos para el final, es Coach Alonso. Don Raúl Alegre, bienvenido de nuevo a Zona Gigantes. Tenemos a Joe Fan. Welcome to Zona Gigantes.
Tenemos a Joe Rubac, más conocido como Listen Space Guy, LPG.
Pues hoy en Zona Gigantes volvemos a tener a un campeón de Super Bowl. En esta vez es Brandon London.
Y es nada más y nada menos que Sebas M. Christensen. Sebas, bienvenido a Zona Gigantes. Un placer que te pases con nosotros. Y es nada más y nada menos que Jerry Foley. Es el creador de la revista Giants Insider. Jerry, welcome to Zona Gigantes. Muy buenas, queridas y queridos Giants fans. Estamos en otro enemigo en casa y si os gusta este contenido, no cuesta nada darle un like, que al final es un clic, comentar lo que os parece nuestro contenido y suscribiros al canal, que no cuesta nada. Yo soy Rubén, me podéis seguir aquí en Twitter en Rubén F. Vargas. Y hoy nos acompaña alguien que no necesita presentación, un grande entre grandes, periodista de ESPN y un gran entendido de los Dallas Cowboys. Nos acompaña Tapa Nava. ¿Cómo estamos, Tapa?
Bien, Rubén, con el gusto de saludarte y ya ansioso por ver un clásico más entre los Gigantes de Nueva York y los Vaqueros de Dallas o Dallas Cowboys, como les gusta a ellos que les digan.
Pues nada, Tapa, llegamos a un Monday Night Football, Under the Lights, en Nueva York, con unos Giants que tienen mejor récord que Dallas Cowboys. La verdad que pasaba hace mucho tiempo que no ocurría algo así. Pero cuéntanos, ¿cómo estás viendo a los Dallas Cowboys, un equipo que sigues muy de cerca siempre, con un Cooper Rush que no es el quarterback que normalmente tienen los Cowboys, pero qué dinámica le ves a los de la estrella solitaria en estos dos primeros partidos de temporada?
Bueno, lo primero es que este es un equipo que carece de talento, sobre todo en la posición de receptor abierto. ¿A qué me refiero? Cuando ellos apostaron por canjear a Mari Cooper, pues muchos hubiéramos esperado traer algún otro receptor, pues si no para ser el número uno del equipo, porque aparte es como le digo a todo el mundo, ¿no? Los jugadores de NFL son tan complicados de conseguir y no los venden en cualquier mercado. Cuando dicen hay que tener otro receptor, otro liniero, otro cornerback, pues dígame dónde, ¿no? Para empezar. CeeDee Lamb, tristemente, en los tres partidos que ha jugado como receptor número uno, y me refiero a uno la temporada pasada cuando Amari Cooper estaba contagiado de COVID, y dos de esta campaña, sin dar ese paso hacia adelante. Y Noah Brown, quien ha tenido que ocupar la posición de receptor número dos en la ausencia de Michael Gallup, quien rehabilita una rodilla desde enero de la temporada pasada, pues la verdad es que es un muchacho con talento, un muchacho que ha pasado más de 5 años entre equipo de prácticas, activado, jugando equipos especiales, pero alguna vez el entrenador, por cierto, ex de los Gigantes de Nueva York y de los Cowboys, Bill Parcells, me dijo, eres lo que tu marca dice que eres, y no va a ser un receptor establecido número 2 en la NFL, y que me perdone quien piense lo contrario. Entonces, no hay talento. Esta semana regresa Michael Gallup, pero reitero, viene de una lesión muy, muy fuerte, una rodilla para un receptor. Esa es una de sus principales herramientas de trabajo. Y del lado defensivo, este equipo es con el que va a tener que competir toda la temporada. Y tú le decías, Cooper Rush, la realidad es que, pues también, es un quarterback que para mi gusto tiene poco talento, conoce bien el sistema, puede manejar el camión, pero no le pidas más allá.
¿Crees que, Tapa, crees que con la vuelta de Kayvon Thibodeau, un jugador que la verdad debuta en un partido en prime time, y Aziz Ojulari, crees que con la presión de la defensa de Wink Martindale y con estos dos jugadorazos, crees que le pueden meter, digamos, el susto en el cuerpo a Cooper Rush? ¿Crees que con esa presión que pueda meter Martindale y esta defensiva puede hacer dudar al mariscal de campo de los Dallas Cowboys?
Sin duda. Porque otro de los problemas graves de los Cowboys es la línea ofensiva. Y si eso le sumas el talento de estos dos muchachos, pues bueno, la ecuación resulta favorable para los neoyorquinos. ¿A qué me refiero? 3/5 partes de la línea ofensiva de los Cowboys están debutando esta temporada. Una de esas 1/5 partes ni siquiera es el que se supone que debe estar. Connor McGovern, que está supliendo después de 5 años como titular a Connor Williams, no va a estar en este partido. Sufrió una lesión en la primera serie ofensiva del juego inaugural contra los Bucaneros de Tampa Bay. Su lugar es de Matt Fenioc, un muchacho que ha tenido muchos problemas. Tan grandes han sido sus problemas para bloquear que a muchos ya se los olvidó, que Tyler Smith, el novato reclutado en primera ronda por los Cowboys, tuvo que ser activado como tackle izquierdo. Para su buena fortuna, de eso jugó durante toda su carrera universitaria. Con esa posición se ganó la primera ronda, pero desde que llegó a los Cowboys en el primer minicampamento, durante el off-season y durante el campamento de pretemporada, él no pulió como guardia izquierdo. Antes del primer juego tenía 3 entrenamientos como tackle izquierdo. Entonces, bueno, y del lado derecho, Terrence Steele está debutando como tackle derecho titular. Ya había jugado ahí por lesiones, para tapar huecos. No le había ido muy bien. El año pasado creció. Y bueno, si en esa ecuación ponemos la fortaleza a Thibodeau y el resto de la defensiva de los Giants, pues yo creo que por ahí es donde a un quarterback que tampoco es que se mueva mucho, por supuesto que le puede meter presión.
Cambiando al otro lado del campo, hablaba Lawrence que, bueno, Little Eli, como le llamaba Eli Manning en los juegos de antes de que el quarterback se retirara, y lo ha llamado así también a Daniel Jones. ¿Crees que estos Cowboys le tienen ganas a estos Giants? ¿Quieren apaciguar quizá ese hype que está saliendo de la Gran Manzana? ¿Crees que la defensiva de Dan Quinn va a salir a morder en el campo, en el MetLife? ¿Qué crees que va a plantear este ataque? ¿Crees que vais a correr más que pasar? Parece que con Pollard se está corriendo bastante más que con Zeke Elliott, pero ¿cómo ves el ataque de estos Cowboys en un Monday Night Football en Nueva York?
Sí, sin duda, Rubén, tienen que ir por Daniel Jones. Ellos saben que esa es su mejor oportunidad de ganar, tratar de provocar entregas de balón. De eso vivió en su primer año la defensiva de Dan Quinn. 11 intercepciones de Trevon Diggs, las 13 capturas de Micah Parsons. Micah Parsons ya tiene 4 capturas y está jugando a un nivel muy, muy superior al del promedio de los apresuradores de quarterback que hay en la NFL. Y no solamente se trata de sus 4 capturas, tiene 11 golpes al quarterback. El ritmo en el que va, de acuerdo a ESPN Stats and Info, en cuanto a lo que se le conoce como presión a quarterback, estar o ser el más cercano a menos de una yarda de un quarterback suelto o no suelto el balón, va a un ritmo histórico, ¿no? Micah Parsons. Él mismo se sorprendió que en el partido anterior 58% de sus jugadas fueron de la posición de ala defensiva, porque dice que toda la semana había pulido como linebacker. Contra Daniel Jones eso va a ser. Daniel Jones tiene tendencia a soltar balones. Y creo que la línea defensiva puede ayudar a evitar que Saquon Barkley corra el balón. Hay mucho más profundidad que el año pasado. Se temía por la salida de Randy Gregory, que en realidad fue un jugador muy inconsistente a lo largo de sus 5 años, cuando estuvo equipado. La otra mitad de su carrera la pasó suspendido por el problema que todos sabemos que tiene. Así que yo creo que ese debe ser la mayor esperanza de los aficionados de los Cowboys, del equipo, de que la defensa pueda provocar, la defensiva secundaria, a pesar de que no va a jugar Jaron Kearse, tiene la mayor profundidad que yo he visto por lo menos en una década. No solamente es Trevon Diggs, Anthony Brown está jugando bien, Jordan Lewis puede jugar la posición de nickel, y los dos safeties, Donovan Wilson, está provocando balones. Como tú dices, del otro lado del balón, lo que pasa es que son funciones diferentes, las de Tony Pollard y las de Zeke Elliott. El mejor corredor que tiene los Dallas Cowboys, sin duda, es Zeke Elliott. ¿Por qué? Porque él puede reconocer mejor cómo bloquear, por dónde viene el blitz, por dónde viene la pinza, el tipo de maniobra que está haciendo la defensiva rival. Tú lo acabas de decir, Dímelo, además es rapidísimo. Es poco probable que un liniero lo alcance, van a tener que poner a Ezekiel Elliott una vez más, a que le ayude a un quarterback que, reitero, es muy poco móvil. ¿Y qué pasa? Que Tony Pollard viene a meterle ese cambio de velocidad, es más rápido en campo abierto, no en espacio corto. La aceleración de Zeke Elliott sigue siendo mejor en las primeras 2 yardas, pero si a Tony Pollard le das 3 yardas, no lo va a alcanzar absolutamente nadie en campo abierto. Lo vimos la temporada pasada, ya lo vimos este juego. Así que va a ser interesante por ahí este partido, porque como tú bien dices, los Gigantes, contra todo pronóstico, te lo garantizo, que yo pensaba que iban a ganar entre 2 y 4 partidos cuando comenzó la temporada, pues llegan invictos.
Pues sí, 2-0 en Nueva York, aún no nos lo creemos, Tapa. Se está hablando mucho, Tapa, de un linebacker que vosotros elegisteis en ese draft de 2020, que bueno, que es Micah Parsons. No vamos a descubrir que es Micah Parsons, está jugando a un nivel increíble. Yo creo que el año pasado podría haber sido el jugador defensivo del año. Se le está comparando mucho con una leyenda de Giants, el cual tengo la camiseta aquí atrás, Lawrence Taylor. ¿Crees que esas comparaciones son reales? ¿Crees que hacen justicia a la proyección que tiene Micah Parsons? Tú que has visto jugar a los dos jugadores, ¿son comparables? ¿Qué te parece que hayamos llegado a esta altura?
Pues la verdad no me atrevería ni a compararlos a esas alturas de su carrera, ¿no? Tiene una temporada y tres partidos en el campo de juego Micah Parsons, como bien dices, fue segundo lugar para la votación de defensivo del año después de ganar el novato del año. El único que ha logrado esas dos cosas en su temporada de debut es precisamente LT, Lawrence Taylor, por un lado. Por otro lado, pues Micah Parsons viene con toda la habilidad, pero haber hecho lo que hizo Lawrence Taylor de manera consistente durante más de una década, pues calma, ¿no? Que no cunda el pánico, diría el Chapulín Colorado en México. Lo que sí es un hecho es que cuando tú eres linebacker, tienes la carrocería de Micah Parsons, un muchacho que ha de pesar unos 120 kilos, pero él es el más rápido del equipo. En el Pro Bowl fue el más rápido en las competencias de habilidades de todo el Pro Bowl. Tienes esa habilidad, tienes esa intuición para ajustar, diría Dan Quinn, esa disciplina para ejercer el plan de juego. Se lo decía, ¿no? Micah Parsons nos dijo el domingo después del partido: nunca pensé que iba a jugar tanto de ala defensiva, porque el plan para este juego contra los Bengals es que yo estuviera más como linebacker para tratar de llegar más rápido a las tacleadas contra la carrera de Mixon o en trayectorias cruzadas de T. Higgins y que se encargaran de llamar Chase atrás. Pero bueno, el entrenador Quinn sabe lo que está haciendo y tan lo hace que, reitero, es que el muchacho va a ritmo récord en la NFL en cuanto a presión del quarterback. La presión del quarterback no solo se mide por capturas, sino por la incomodidad, para resumirlo, que le puedas meter al quarterback, pero es una ecuación, no es subjetivo ni de que hubo alguien con una pluma, hoy sí presionó, hoy no presionó. Entonces, pues yo creo que sí puede taclear contra la carrera y es muy, muy agresivo. Fue el que se quejó apenas en su primer año, que dijo: si las reglas siguen cambiando, pues vamos a jugar flag football todos, ¿no? Porque pues, el fútbol americano es de contacto.
No, a mí Tapa me parece un jugadorazo. Incluso aquel año quería que los Giants lo eligieran, pero bueno, acabó en el equipo de sus amores. Él es fan de los Cowboys desde pequeño y al final pues es un win-win para Jerry Jones y un gran jugador el que se llevaron los de la estrella solitaria. Luego, Tapa, Mike McCarthy parece que este año pues está apaciguando algunas dudas que había sobre él. También han salido rumores, ¿no?, de que puede llegar algún coach que ha tenido un año sabático en Saints, no voy a decir su nombre, pero ¿cómo ves el futuro de Mike McCarthy en la franquicia? ¿Crees que realmente Jerry Jones cuenta con él para un futuro a largo término o crees que pueda ser bancado dentro de unos meses?
Es una pregunta complicada porque Mike McCarthy por momentos pienso que no merece la presión que tiene encima, pero él llegó a una silla que ya estaba caliente desde que se sentó por primera vez. Fue demasiado el tiempo que aguantaron a Jason Garrett. ¿Y qué pasa? Que con 27 años, una de las franquicias con mayor lustre, la de mayor exposición hasta la fecha que hay en la liga, etcétera, etcétera, pues ni Jerry Jones ni los aficionados tienen ya paciencia. Jerry Jones hace poco reconocía, ¿no?, que se le está acabando el tiempo para ver otro campeonato de su equipo, de sus cinco sentidos todavía al 100% intocables. Yo creo que si los Dallas Cowboys no van a postemporada, sin importar que él diga: oye, si no me trajeron talento, cambiaron a Amari Cooper y no trajeron a nadie más, porque Amari Cooper ya no era la respuesta. Amari Cooper es un jugador promedio en la liga que estaba cobrando demasiado, liberó 16 millones de dólares. Entonces tampoco vamos a empezar con que no se debió de ir a Amari Cooper. Amari Cooper se debió de ir. Un tipazo, un tipo súper inteligente, educado, pero no estaba provocando impacto en el campo que debe de hacer, como no lo está provocando un muchacho que fue reclutado hace apenas par de años en la 14ª selección global de toda la liga. Entonces yo creo que eso lo va a pagar Mike McCarthy al final de la temporada si no va a postemporada, por las razones que tú ya has dicho. Unas, ya no hay tiempo. Dos, la presión, reitero, está desde que llegó. Tres, ha tomado decisiones muy raras el día del partido. Y cuatro, no solamente hay uno, que se llama Sean Payton, hay que decirlo con todas las reglas, las letras, es nuestro vecino allí en Dallas, vive a 4 millas de estar, ahí ha vivido siempre, o sea, no es que se haya cambiado ahora que se retiró, sus hijos jugaron para Coppell High School, un suburbio con mucho talento deportivo, los viernes en la mañana dirigía la última práctica equipados de los Saints, y en la tarde los que los queríamos ir a saludar, lo podíamos encontrar ahí en Coppell, tomaba el avión y se regresaba el sábado a Nueva Orleans. Al final es un padre de familia que trabajaba fuera de la ciudad donde viven sus hijos. Es un tipo que es muy amigo de la familia Jones. Fue coordinador ofensivo de los Cowboys en la época de Bill Parcells. Y ya vimos lo que hizo Nueva Orleans. Y por otro lado, el coordinador defensivo de alguna manera lo convencieron, ¿eh? Nunca hemos sabido bien qué le dijeron cuando ya se iba a Chicago de head coach. Y dijo, no, ¿saben qué? Conmigo a mí ni me volteen a ver, cuando tuvo 7 invitaciones para ir a entrevistarte para la posición de head coach, ya fue head coach, llegó al Super Bowl, que su equipo lo perdió de una manera increíble contra Tom Brady. Bueno, pues muchos hemos pensado que fue más parte de la libertad que le daba Kyle Shanahan como coordinador ofensivo. Lo increíble es que a Kyle Shanahan de ahí el premio fue irse de head coach de los San Francisco Giants, y una temporada y 5 partidos después el premio para Dan Quinn fue ser despedido. Entonces yo creo que sí, la presión es complicada para McCarthy, y yo creo que, reitero, que si este equipo no va a playoff, se va a tener que ir, y si el equipo va a playoff, aunque no trascienda en postemporada, creo que se va a quedar.
Wow, pues nada, tomamos nota, Tapa. Tapa, hablando de la división, ¿cómo ves la NFC East? Una división que se están consiguiendo muchas victorias, unos Eagles que parece que están con la quinta marcha puesta, están jugando muy bien los de Filadelfia. ¿Cómo ves la dinámica de una división histórica que parece que está resurgiendo de sus cenizas?
Pues yo desde el año pasado he dicho que todos aquellos analistas y comentaristas que decían cuando comenzó la temporada anterior que la división este de la Conferencia Nacional era la peor de la NFL es porque pues dicen que crea fama y échate a dormir, porque no es ni por mucho la peor, está creciendo, y las peores son las sur de ambas conferencias, por mucho. Hay que ver el promedio de ganados y perdidos, reitero, otra vez no es de... El fútbol americano no es subjetivo, el de 1+1 son 2, por un lado. Por otro lado, los Philadelphia Eagles tienen un equipazo, también lo comenté ya antes de comenzar la temporada. Mucho se habló de Tua Tagovailoa y la manera en que le armaban un cuerpo de receptores y una línea ofensiva, mientras calladitos, los Eagles hacían igual o mejor para Jalen Hurts, compañeros ambos en la Universidad de Alabama. Yo creo que esto era mejor el equipo que tiene a su alrededor Hurts, el que tiene Tua. Este equipo tiene corredor, Miles Sanders es un corredorazo que callado hace su trabajo, puede bloquear y puede correr. En la NFL se dice que es tan bueno un corredor que puede bloquear y cuidarle la espalda a su quarterback. Alguna vez le pregunté a un head coach por qué tal corredor, si es súper explosivo, no lo meten y demás más. Me dijo, porque lo meto y nos quedamos sin quarterback. El corredor tiene también ese trabajo que hacer. Tiene 3 receptores primerísimo nivel encabezados por AJ Brown. Tiene una línea ofensiva que se va ajustando. Tiene un quarterback que, a pesar de que uno piensa que es un quarterback corredor, tiene las piernas para correr, pero su prioridad nunca ha sido correr. Esta es la gran diferencia, plantarse para pasar 333 yardas la semana anterior contra un muy buen equipo de Minnesota, que yo creo que se va a coronar en la división central de la Conferencia Nacional. Habla, y 127 yardas creo que corrió Filadelfia, y la defensiva es siempre una buena defensa con los Eagles, y creo que lo va a demostrar. El año pasado, la verdad es que pagaron muchos derechos de piso. Los Cowboys 2 veces les metieron más de 30 puntos, pero yo creo que sí, el favorito debe ser Filadelfia, y creo que Washington va a pasarle como a algunos otros equipos, que con el Ron Rivera no van a dar el paso al siguiente nivel. Va a ser interesante ver esta semana Carson Wentz contra sus Eagles, pero no creo que sea un equipo que vaya a competir por la postemporada.
Veremos, Tapa, a ver cómo acaba la NFC East, que la mayoría de enfrentamientos entre ellos es al final de temporada, pero bueno, veremos. Tapa, para ir cerrando, ¿cómo ves el partido del MetLife en el Monday Night Football? ESPN estará ahí presente. ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Te atreves con un resultado de cara al Monday Night?
Yo creo que las aguas van a comenzar a tomar su nivel con respecto a ciertas cosas del lado de los Cowboys y también del lado de los Gigantes. Creo que va a ser un partido cerrado, como tú bien dijiste. Creo que le puede meter mucha presión a, a Cooper Rush. Después de que la primera mitad del partido contra los Bengals sorprendió a propios extraños, pues vimos cómo se fue acomodando y ajustaron los Bengals en la segunda mitad. La verdad es que hizo poco nada. No es un quarterback que tenga la potencia en el brazo, por ejemplo, para trayectorias cruzadas o hacia las bandas. Los Bengals no le interceptaron por lo menos dos porque Dios fue grande, incluyendo el pase de Noah Brown, que los dejó en la posición de para meter el gol de campo ganador. El 80% de esos pasos normalmente son interceptados, ya bateados en la línea. Creo que los Giants tampoco han enfrentado, con todo respeto, a un rival que los pueda poner realmente en aprietos del lado defensivo. Uh-huh. Porque yo sí creo que la defensa es mejor que su ofensa. Sé que yo creo que va a ser un partido cerrado y me atrevería a decir, no les va a gustar aquí en zona gigantes, que los Cowboys van a ganarle a los Giants, a los gigantes. Pues la verdad es que nunca me ha gustado dar marcador. Pero yo creo que sí los Cowboys van a salir de ahí con el brazo en alto. Ellos saben que se rayaron con todas sus letras, saliendo de los primeros dos juegos en casa contra los Bucks y contra los Bengals, 1-1, con Dak Prescott y sin Dak Prescott. Yo creo que ese era más o menos el objetivo, las cuentas que habían sacado. Uh-huh. Y este es uno de los partidos por ahí que alguna vez el movedor de bola en la NBA español, José Calderón, me dijo, hay partidos que marcas en tu calendario que debes de ganar, porque si no los ganas al final van a venir a morderte y no vas a ir a playoffs.
Bueno, nos volveremos a ver tapa para un Thanksgiving, para Acción de Gracias, otro partido en prime time entre los dos equipos, ¿no?
Si Dios quiere, siempre será un gusto.
Pues nada, Tapa, que tengáis una gran emisión en ESPN de ese Monday Night Football, que la disfrutemos todos y muchísimas gracias por pasarte por Zona Gigantes otro año más.
No, al contrario, y quiero disculparme delante de toda la Zona Gigantes, que dos veces le quedé mal aquí a Rubén, pero es que
pasa nada.
A veces dicen por ahí que hay que calentar para poder entrar a jugar, pero la verdad es siempre un gustazo estar con ustedes, siempre a la orden.
A la tercera va la vencida, Tapa, no pasa nada. Estas cosas pasan. Que vaya muy bien, Tapa. Saludos y nada, que disfrutemos del partido el lunes.
Que sea un gran partido, un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente de la Zona Gigantes. Que créanme lo que siempre he pensado, que sin los Gigantes de Nueva York no habría Dallas Cowboys.
Chao, chao, chao.
Got no muscle, no hustle, no backbone. I stand alone, not tripping. Just saying, I'm different. Ain't hanging on to the coattails of the next man. Passport in my left hand. Thinking that you are next. Heck, oh, you ain't holding your breath, man. Cause I'm out here, I'm hungry. I don't play around, trust me. Ain't had as much drive since my Honda Civic got rusty. And my girl said she loved me. It's funny, just thinking back. Study hard for that 9-to-5. Like I thought that she'd be good with that. I was dreaming, still dreaming. Fall out on me like Willie Beeman. Still performing like Al Pacino. Instagram and tuxedos with my peoples. We growing up, still don't seem like we slowing up. 10 squad, we throwing up. Every time that we showing up. Get it while I'm living. All I ever hear is the clock. Tick, tick, tick. So I'm about my business and I'm running. I'm running, I'm running with you now. They don't wanna give it up. We gon' make it out. Get it while I'm living. All I ever hear is the clock. Tick, tick, tick. So I'm about my business and I'm running, I'm running, I'm running with it now. They don't wanna give it up, we gon' make it out. Hits don't get no greater, feel like I'm on fire. Feel like I'm Johnny Storm, feel like I'm volatile. Explosive, get close enough, you notice. Your girl act out of character when she see me approaching. Ain't poaching, I'm just saying, it's nothing. You punching above your weight, I'm something. She ain't seen no substitute in the 18 SBA. Baracus, that BS, that whackness. Get no play in my axis, make them jump like AJ Hackett. Guarantee you, in these boots, they couldn't walk 1 mile. Really need to go and hang it up like a drunk doll. So behind the times, they should probably rock a sundial. Shattering their dreams, I can make big puns small. Music from the soul, don't need them to help me. If they feeling for the flash, they should take another selfie. Said I'm running, like Mo Farah, so deaf. I swear the whole world could go against me, it don't matter, man. Get it while I'm living, all I ever hear's the clock. Tick, tick, tick. So I'm got my business and I'm running, I'm running, I'm running with you now. They don't wanna give it up, we gon' make it out. Get it while I'm living. All I ever hear is the clock tick, tick, tick. So I'm about my business and I'm running, I'm running. Get it while I'm living. All I ever hear is the clock.